Amorós está terminando la feria de Sevilla y presto a venir a Madrid e instalarse para la feria de San Isidro. Pero pues, Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Pues ¿cómo llevas la cosa?
Pues mira, frío no estamos pasando, esa es la realidad, ¿eh?
He oído rumores, sí. Tampoco vas a encontrar aquí un frío polar, ¿eh?
No, bueno, me tranquilizo menos.
Pero esperamos que, como es costumbre, en la última semana de mayo venga un frío de narices, lluvia. Bueno, hemos visto nevar en San Isidro.
Sí, nieve, granizo, escarcha, de todo.
De todo. Bueno, incluso en fin, alguna faena tremenda.
Dios nos proteja. Bueno, vamos a ver, te cuento el libro que he leído esta semana. Pues mira, la autora es bien conocida y basta con decir su nombre para que el lector ya se sitúe. Es la última de Donna León, del comisario Brunetti, ¿no? Esta, como es bien sabido, es una señora norteamericana, nacida el año 42, que vive en Venecia y que ha hecho esta serie policíaca ambientada en Venecia, que es tan popular, ¿no? Esta última novela se llama Muerte entre líneas y la ha publicado pues Seix Barral en marzo de este año, 284 páginas, 18,50 euros. ¿Y qué cuenta esta novela de Donna León? No sé si tú la has leído ya o no.
Esta no, es que yo ya le he cogido tal manía a Donna León que reconozco que me cuesta seguirlo.
Bueno, pues por una vez no nos vamos a pelear tú y yo. No, lo malo es
que ha decaído.
Que solemos estar de acuerdo. Mira, el punto de partida. Cuenta que en una biblioteca histórica veneciana roban libros antiguos. Desaparecen libros famosos y también cortan las páginas de otros. Y a mí esto en principio, hombre, me interesa, me gusta leer cosas sobre Venecia, que es una ciudad que yo adoro, pero además el tema del robo de los libros, yo creo que es un tema bonito y no muy explotado, y además es absolutamente verosímil, es real.
Ahora hombre, la gente roba, bueno.
Bueno, pero fíjate que ahora hace poco ha habido, por supuesto en España nos ha impresionado tanto lo del Codex Calistinus, sí, pero en Italia ha habido un gran robo en Nápoles, en la biblioteca Girolamini, ¿no? Y yo he llegado a ver una cosa que es terrible y lo cuento siempre. En el Archivo Histórico Nacional, los beatos mozárabes, ¿te acuerdas? Fíjense, sí, los oyentes, beatos, que son esos libros de miniaturas increíbles, que en España es uno de los países donde hay más, una joya bibliográfica absoluta, pues los he visto con una recortado con una tijerita para llevarse la miniatura para venderla. Fíjate qué cosa tan terrible. Bueno, pues es un tema de actualidad y a partir de ahí, pues, ¿quiénes son los personajes de la novela? Pues, lógicamente, la directora de la biblioteca, el bibliotecario, dos lectores habituales, uno que ha desaparecido, que es el presunto ladrón, y otro que es muy raro y se dedica a leer a los padres de la iglesia y por eso le llaman en broma Tertuliano. Y luego pues también la señora, la aristócrata que ha donado esos libros a la biblioteca, también un poquito de la familia de Brunetti, es decir, su mujer, que es un personaje curioso, esta que lee novela inglesa siempre, los hijos que van pues a su bola, como es normal, los padres de la mujer, que son aristócratas venecianos, ¿y qué más? Pues muy poquito más. Mira, las ideas del personaje y de la autora, resumiendo mucho, la burocracia es inútil, la política no sirve para nada. Está hablando de Italia, ¿eh? Nadie piensa en otro país. No. Y luego un feminismo y una ecología pues bastante simplones, ¿no? Y una denuncia del turismo masificado, de la sociedad actual, que se ha convertido pues muchas cosas en horribles.
Y se fue a vivir a Venecia. O sea, es una cosa maravillosa. Sí, ante todo, claro, la consecuencia entre las ideas y los actos. Bueno, estás contra el turismo masificado y te vas a vivir a Venecia.
Claro, y luego, pues mira, es un poco inverosímil porque ahí aparece una gran lectora, la mujer de Brunetti, que dice que no recuerda Fahrenheit de Bradbury, que es una cosa pues bien conocida. Total, que en definitiva a mí me parece todo, perdón, muy simple. La intriga, los personajes, las ideas. Lo que pasa es que con mi habitual optimismo, yo pienso que esa simpleza quizá ayuda al éxito, ¿no? Pero sí, la verdad es que a mí esta novela lo siento, lo digo con cierta claridad, pues me ha aburrido mucho. Y aburrirte una cosa policiaca ambientada en Venecia, pues no tiene perdón de Dios, ¿no? Y sobre todo, que hace muy poquito yo comentaba, pues una novela de Camilleri, una más, que no es ninguna novedad, pero Camilleri es inteligente, irónico, todo lo que dice pues tiene una gracia, un trasfondo, y en cambio esto queda pues para mí muy simplón todo, muy poquita cosa. Es decir, hombre, supongo que habrá gente enganchado a esta autora y que dirá, ah, pues qué bien, una de Brunetti. En fin, yo lo siento mucho, pero no digo que la odie como tú has manifestado con ese carácter turolense que te sí. caracteriza, pero que a mí me ha aburrido. Lo siento.
Sí, es un peñazo. Y empezó bien, con Muerte en la Fenice.
Claro, era
las
bien.
Las primeras novelas,
hombre,
empezaron bien, pero eso de tener que publicar un libro todos los años, cuando ya no tienes ni ganas de escribir, pues se nota.
Bueno, y cuando tampoco tienes una
ni idea,
riqueza
ni cabeza,
mental, nada, ideológica, nada. Una complejidad, una cosa, porque mira, Camilleri uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero ese es un señor, claro, es un señor irónico, inteligente. Esta pues parece una señora muy, muy, muy simple y ya está. De todos modos, para quien le guste, pues Muerte entre líneas, la última de Don Naleón. Y sabes que esta tarde en Sevilla, en la Maestranza, pues torea por segunda vez Enrique Ponce, que
vamos
es un cierto acontecimiento. Vamos,
sí, señor.
A ver.
Será acontecimiento cierto.
Vamos a ver.
Gracias, Andrés.
Bueno,
yo voy a
Federico.
Recomendar lo contrario, un autor indiscutible, James M. Cain, autor de algunas de las obras que han tenido más éxito en el cine. Y sin embargo son excelentes novelas. El cartero siempre llama dos veces, Mildred Pierce. Tiene poca obra, por lo menos traducida al español, no mucha obra. Pero la que traigo hoy, La camarera, es un caso especial. Esta es una novela que se ha publicado póstuma, pero muchos años después de su muerte. Él murió en el 77 y era pues otro de los grandes de la novela negra de la generación inmediatamente después de García Gemini y Raymond Chandler, que lo odiaba a muerte. O sea, Raymond Chandler odiaba a Cain, yo creo que por el éxito que tenía en el cine con sus obras, que era total. Bueno, esta novela, La camarera, la tenía, este era un psicópata de la corrección, y hay 27 versiones archicorregidas, y tenía tal cantidad de papeles, tenía como un Diógenes de sí mismo, que hasta que han ido desbrozando han pasado décadas. Y hace un par de años, pues se encontró la novela, un amanuense se puso allí a conectarlas todas, porque había hasta 7, 8 versiones de un capítulo, de un párrafo, y al final han hecho una versión que hace unos meses ha publicado en España RBA. RBA en la versión rústica, que es la más sencilla, cuesta 17,99 €, 300 páginas, se lee muy bien, libros que se doblan, pero no se rompen, que está muy bien. Y la novela, pues tiene, es un gran Cain, porque Cain siempre es muy bueno, y es la historia vulgar de una señora que se queda viuda, que no tiene dinero, y que tiene dos alternativas, dos hombres con los que poder empezar a ganarse la vida. Y un entorno, un bar de copas, tanto equívoco, donde tiene la posibilidad de ligar con un joven y de casarse con un viejo. Hasta ahí, normal. Problema es que antes su marido ha muerto y tiene un niño que una hermana que no tiene hijos le quiere quitar. Con lo cual, pues está siempre llamando a la policía, denunciándole, haciendo la vida imposible. O sea, la vida absolutamente real. Es una pesadilla corriente, no es una pesadilla de que vengan los diablos o no sé, no es los demonios del... En fin, no. Para algunos les puede resultar poco negra, porque Cain es un clásico, y esta novela es de los 70. Entonces, claro, la novela negra ha evolucionado mucho, sobre todo la parte de Cornwell, etcétera, por el lado forense, sí, por el lado médico, gore, sí, médico, de atención al cadáver. Una cosa que llama la atención es que aquí los cadáveres no aparecen nunca. Se habla de las autopsias, pero no hay víctimas, que es una distinción de la época clásica de la novela negra, probablemente termina con Cain, y la que empieza justo en la década de los 80, aunque a nosotros nos llega en los 90, que es cuando se empieza a publicar y tiene éxito Cornwell, ¿no? Y es una excelente novela, negra, pero como si fuera en blanco y negro, es decir, podía salir, no sé, es que no sé quién, pero él podría ser el viejo, pues podría ser alguno de los que ha hecho Truman Capote, y el joven, pues podía ser, pues Robert Stack, saliendo de Leon Ness, o sea, pero haciendo de joven así, un poco alocado. Y ella, pues podía ser Gloria Graham, perfectamente. Es decir, son personajes típicos, comedia negra, porque tiene algo de comedia y de tragedia, es decir, la clásica novela negra de James Cain. No va a decepcionar, ¿eh? Esta es una edición muy correcta, una traducción muy correcta, no es El cartero, no tiene esa cosa trepidante, no tiene la parte, digamos, sociológica perversa de Mildred Pierce, no hay ningún adolescente que se cepilla al amante de su madre, que estas cosas
marcan,
pero es una novela que está muy bien para un fin de semana. O sea, en RBA, La camarera, de James M. o M. Cain, como Caín.
Libro infantil.
Sí.
Infantil y juvenil. Bien. Suelo recomendar libros para los más pequeños, en realidad, porque no encuentro novelas que para los más mayores, o sea, a partir de los 10 años o así, que realmente sean recomendables. Entonces, para hablar mal, pues casi mejor que no, ¿no? Sin embargo, he encontrado una que me ha gustado mucho, que es de John Boyne, que seguramente le recordaréis porque es el escritor al que se le debe un enorme éxito de ventas, como fue El niño con el pijama de rayas, que se convirtió en un bestseller, se tradució a 30 idiomas. Yo no lo leí en su día y de la que se ha hecho una olvidable película, porque
sí,
a mí la película
exitosa
también, a mí la película pues no me gustó nada. Este libro es el primero que leo de este autor y se titula El increíble caso de Barnaby Brocket, está en la editorial Nube de Tinta y es una novela, o sea, no penséis que tiene ninguna, en lo que a la edición se refiere, ninguna concesión a los niños más pequeños, es decir, la letra ni es grande ni el papel más gordo, ni nada. O sea, es novela, es decir, es para niños ya lectores y cuenta una historia preciosísima porque es la historia de un niño, Barnaby, que es hijo de una familia normal. Es decir, una familia en la que todo discurre sin aspavientos y sin nada que les haga diferentes. Y además, así es el deseo de sus padres. De hecho, el libro empieza, el primer capítulo se titula Una familia perfectamente normal y dice así: empecemos por el padre de Barnaby, Alistair, quien se consideraba un hombre completamente normal. Llevaba una vida normal en una casa normal. Habitaba en un barrio normal donde hacía cosas normales de una forma de lo más normal. Su esposa era normal, igual que sus dos hijos. Pero aquí, que nace el pequeño, el tercer hijo, ¿y qué pasa? Que en cuanto ve la luz, se dan cuenta de que es un niño que no tiene fuerza gravedad, de gravedad, ¿no? Gravedad. Y entonces se va directamente al techo, ante el asombro tanto del equipo médico como, por supuesto, del padre y de la madre, que se quedan absolutamente espantados. Se lo llevan a casa y le tienen con un peso. Luego, cuando se hace mayor, con una mochila con piedras para que no salga despedido hacia arriba como un globo de esos que tanto le gustan a los niños. Incluso llegan a clavar colchones en el techo de la casa para que el niño, al irse para arriba, no se rompa la crisma cada vez, ¿no? Entonces, bueno, ya una situación verdaderamente curiosa que les va a encantar a los más pequeños y también a los más mayores que lo leen porque es original y tal. O sea, una alegoría sobre el hecho de ser diferente, creando un personaje que desafía lo que define al ser humano, que es la ley de la gravedad, con alusiones a los grandes clásicos, como es Oliver Twist, o en cualquier caso las historias donde los huérfanos o los que son abandonados por los padres, por eso, por diferentes o por otras cuestiones, recuerda a Dickens, recuerda a Verne, recuerda a Conan Doyle, y además con un final de la historia que no voy a decir, pero en el que se decide entre lo normal o lo diferente. gran final, inesperado final, o sea que de John Boyne, que es un escritor irlandés muy joven porque tiene unos 43 años y que ya ha dado alguna sorpresa, por lo menos en lo que a las ventas se refiere, y este libro absolutamente recomendable para niños lectores a partir de los 10, para los que menos, los que no lo son tanto, a partir de los 12, pero seguro que se lo van a pasar fenomenal, porque además les va a recordar otro gran éxito como es La fábrica de chocolate, por ejemplo, de Roald Dahl, o libros de este tipo que los niños ya los identifican muy bien.
¿Y la editorial era?
Nube de Tinta.
Muy bien. Pues sin Violine, qué magras.
Que no falte nuestra dieta, por
si
favor.
Si se pone para morado, recuerde, maíz morado.
Para Farmacia Mundo Natural.
Maíz morado adelgaza. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es un hecho. O sea, sin Violine, qué magras. Y nos tenemos que ir.
Hasta
es
el
más,
lunes.
Nos vamos, pero zumbando. Hasta el lunes. Pásenlo bien.